Bueno, quería compartir con vosotros una porción de la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 11, la segunda de Pedro. A ver, vale. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues para ponernos así en el contexto, en la segunda carta de Pedro, bueno, había una preocupación que Pedro tenía, que por cierto él estaba próximo a morir, ¿no? Seguimos leyendo en el capítulo, vemos que él sabe que ya llegó su hora, ¿no? Entonces la preocupación de Pedro no es tanto en su bienestar o en qué va a invertir el último tiempo que le queda, ¿no? El poco tiempo que le queda, sino la preocupación de Pedro es por sus ovejas, ¿no? Como Jesús había encargado, apacienta mis ovejas, ¿no? Y él lo estaba cumpliendo fielmente. Y la preocupación de Pedro en esta carta, al parecer, era, la problemática que había es que iban a entrar falsos profetas y falsos maestros que tratarían de confundir y desviar a los creyentes, ¿no? del buen camino. En la primera carta, él también escribe, ¿no? a los mismos creyentes, y la problemática era otra, era la persecución. Él estaba advirtiendo que iba a venir persecución y les animaba a seguir fieles en medio de la persecución que vendría, ¿no? A seguir firmes en la fe. Y en este caso, él anima y exhorta a los creyentes a seguir firmes y en la fe también, sin moverse ante pues, la venida de estos falsos maestros y profetas, que en esto no voy a entrar, pero simplemente es para ponernos en el contexto, ¿no? Entonces, Pedro, en lugar de enfocarse o hacer énfasis cómo combatir estas falsas doctrinas que iban a entrar, él más bien se preocupa de que los creyentes estén bien firmes en su fe y crezcan en madurez, porque de esta manera, como dice el versículo 10, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué mejor manera, ¿no? Para no ser desviados del buen camino, para no ser desarraigados, para no ser llevados de un lado para otro, que estar bien afirmados en la fe, con un conocimiento bien profundo y bien firme, ¿no? Y eso es lo que Pedro quiere, ¿no? para estos creyentes. Y entonces él les da, pues los exhorta a una serie de cosas, ¿no? A que ellos añadan, como leímos, ¿no? La virtud, el conocimiento, etcétera, ¿no? Esta lista de cosas que hemos leído, que luego entraré un poquito en ellas por encima, ¿no? Pero es una lista de cosas que como que nos parece como si fuesen unas materias, ¿no? De un curso académico, de una carrera, ¿no? Unas asignaturas a cursar, a superar. Y la verdad que cuando lo leemos así la palabra, a veces leemos por encima y no nos damos cuenta, pero si nos fijamos bien en cada una de estas cosas, estudiamos lo que es y sobre todo nos evaluamos nosotros, ¿no? Nos examinamos nosotros en este espejo y vemos a ver cómo estoy de paciencia o cómo estoy de amor o cómo estoy de dominio propio, ¿no? Si nosotros nos hacemos el examen, pues muchas veces vemos que no damos la talla, no estamos en el aprobado, ¿no? Entonces Pedro exhorta a que ellos adquieran este tipo de virtudes, porque esto les va a proteger y les va a, bueno, hacer que estén firmes ante todo lo que pueda venir. Y muchas veces, por bueno, conversaciones y por cosas que veo y también en mi propia vida, ¿no? Nos sentimos que tenemos que nuestra vida no tiene propósito, o que somos quizás inútiles, o que no estamos haciendo nada de provecho para el reino de Dios, ¿no? Entonces, pensando en esto, Pedro dice precisamente, ¿no? Para si nos sentimos en estas de esta manera, Pedro dice que si abundamos en estas cosas, ¿dónde lo dice? En el 8, porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos o inútiles, se traduce en otras versiones, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si nos sentimos sin fruto, nos sentimos inútiles, nos sentimos que nuestra vida no tiene sentido, que no estamos haciendo nada de provecho, nada relevante en esta vida, entonces ocupémonos de cultivar esto en nuestra vida, porque realmente si lo vemos es un trabajo tan grande que es un objetivo, es una carrera de las difíciles, no es de, bueno, yo digo carrera de las difíciles, como por ejemplo matemáticas, sería para mí, ¿no? Pues esto sería algo así, una empresa de tanta envergadura, de tan difícil, que es imposible que si nos dedicamos a ello estemos nos sintamos inútiles, nos sintamos sin fruto o estemos pues ociosos, como dice aquí, ¿no? Pero a veces pienso, ¿no?, que queremos vernos envueltos en muchas actividades, reuniones, conferencias, yo que sé, que eso, todo eso es muy bueno, ¿no? Pero esto pocas veces nos paramos a pensar, ¿no? Estoy adquiriendo estas virtudes en mi vida, estas cualidades, ¿cómo están? Entonces, bueno, Pedro exhorta a los hermanos a que adquieran estas cosas, ¿no? Y vale. En el versículo 3, luego quería pararme un poquito más en el 3 y en el 5. Bueno, como visteis cuando leímos, este es un pasaje está un poco enrevesado aquí en esta versión, del 3 al 5, ¿no? Tiene muchísimo contenido, mucha información, y es bueno también buscar en otras traducciones para aclararse un poquito de cómo va, lo que quiere decir y el orden también de las frases. Pero podría leerse así, vamos a saltarnos, no porque no sea importante lo que viene, sino porque es tanta información que no podría dedicarme a todo esto y quiero dedicarme solo a algunos versículos de aquí, ¿no? Entonces, si leemos del 3 y saltamos, lo voy a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es decir, lo que está en el medio podríamos decir que es como un paréntesis, como que quiere completar, dar una información, pero que la idea principal estaría aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, etc., ¿no? Entonces, vemos aquí como hay una pequeña como contradicción, aparentemente, ¿no? Primero dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todas las cosas que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana como a Dios le agrada, nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Pero por otro lado, en el 5, dice que por esto mismo, poned, añadid, poniendo toda diligencia, añadid, ¿no? Entonces, parece una pequeña contradicción. Por un lado, todo nos ha sido dado, y por otro lado, tenemos nosotros que esforzarnos con diligencia, ¿no? Y es de estas paradojas que tiene la Biblia, como por ejemplo, el que quiere ganar su vida la perderá, o como este que me encanta a mí, en 1 Corintios 15, 10, no estáis poniendo, ¿no? 1 Corintios 15, 10, primero, a ver. Dice, pero por la gracia, este es Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por un lado, Pablo reconocía que todo era por gracia de Dios, pero por otro lado, él era el que más se esforzaba y el que más trabajaba. Y es que precisamente la gracia de Dios es la que nos impulsa a trabajar. Es la que, si hemos conocido realmente la gracia de Dios, no vamos a estar ociosos ni sin fruto, vamos a estar trabajando y ocupándonos en estas cosas. El esfuerzo nuestro es lo que realmente pone de manifiesto que hemos conocido la gracia de Dios, ¿no? Porque la fe verdadera obra siempre. Bueno, vale, entonces aquí nos dice que tenemos que añadir una serie de cosas a la fe, ¿no? Hay unas cosas que tenemos que poner nosotros y trabajar en ellas, pero hay una cosa que entendemos que ya nos viene dada, ¿no? Que es la fe. De hecho, en el versículo 1 lo dice bien claro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Los que habéis alcanzado una fe, en otras traducciones dice los que habéis recibido una fe. Es decir, la fe la hemos recibido, esa ya viene en el paquete, ¿no? Y por esto mismo, pues nos dice que añadamos. La fe dice que es preciosa, ¿no? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, la fe es como el talento ese que el Señor daba a los siervos, ¿no? Podría compararse la fe con los talentos. La fe es preciosa, pero hay que ponerla a funcionar y tiene que dar su fruto. Si no, sería una fe como vana o como dice Santiago, una fe muerta, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a ser de los que entierran el talento en la moneda, ¿no? Porque así no sirve para nada. La fe tiene que producir unos frutos. Es como la semilla, ¿no? Que dice Jesús, que la fe es como una semilla de mostaza que es muy pequeñita, pero luego es un arbusto, se convierte en un arbusto enorme, ¿no? Entonces la fe, pues siempre tiene que producir sus frutos. Y aquí la palabra añadir, vamos a entrar ya en esto, en el listado, pero antes de comentar las virtudes, las cualidades estas, la palabra añadir me llamó muchísimo la atención cuando buscaba algo de información para preparar esto, porque claro, para nosotros no dice mucho añadir, ¿no? Pero en el griego, que no os voy a decir la palabra porque tampoco me acuerdo ni tiene interés, ¿no? Pero en el griego era lo que hacía un director de coro. Un director de coro para, es decir, para poner en marcha una función. Es decir, él tenía que seleccionar los músicos, las voces, para poner en marcha esa actuación, ¿no? Y eso es lo que significa la palabra en el griego, la palabra que se tradujo aquí como añadir. De esa palabra que está aquí en el griego proviene la palabra coro, ¿no? Nuestro coro, el coro. Decorar, coreografía, etcétera, ¿no? La palabra decorar también, pensando en esto, creo que ilustra un poco lo que está diciendo, tratando de hablar aquí Pedro, ¿no? Podemos tener una casa muy bonita, muy bien hecha, ¿no? Pero hasta que no ponemos los muebles, la iluminación, esos detallitos, ¿no? Pues no va a lucir, no va a ser atractiva, ¿no? Entonces eso es lo que Pedro está diciendo. Vuestra fe es preciosa, pero tenéis que hacerla atractiva, ¿no? Con estas virtudes. Hay otro pasaje que está muy relacionado, que está en Tito, Tito. Es Tito 2, 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar la doctrina, ¿no? La doctrina es bonita por sí misma, es como la fe, es algo precioso, ¿no? La doctrina es lo que nosotros creemos. A algunas personas les suena mal la palabra doctrina, ¿no? La doctrina. Pero la doctrina es la fe que nosotros tenemos, aquellos conceptos que nosotros sabemos que son verdad, que Dios revela, ¿no? La encarnación de Jesús, la expiación, la segunda venida, la resurrección, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Esto sería la doctrina. Es bonita por sí misma, pero Pablo aquí está exhortando, ¿no?, a que adornen la doctrina con estas obras buenas, ¿no? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, agraden en todo, que no sean respondones, etc. Es decir, lo que ellos están haciendo, su carácter, es lo que hace atractivo, bella o bonita la doctrina ante los demás. Y la palabra, también os voy a decir, porque me pareció interesante, la palabra aquí adornar es en el griego algo así como cosmeo, que es de donde procede el cosmético. La palabra nuestra cosmético, que es lo que nos adorna a las mujeres, ¿no? La que realza la belleza, ¿no? No es lo que tapa los defectos, el cosmético, ese que realza la belleza, ¿no? Pues eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí, de que hicieran con lo que ellos, con su fe que es preciosa, con su doctrina, pues tienen que hacerla lucir bonita ante los demás. Bueno, entonces, si pensamos en que nosotros somos esos directores de coro, ¿no? Imaginaos que nos dicen, bueno, tienes 2 millones de euros a tu disposición, pero tienes que hacer la obra esta musical del Rey León. Uf. O sea, nosotros tenemos todos los recursos, pero tenemos un trabajo por delante impresionante, ¿no? Pues esto es lo que está Pedro diciendo aquí, ¿no? Que nosotros somos como esos directores de coro que tenemos que añadir, o sea, tenemos que ir consiguiendo esas virtudes, ¿no? Y por encima un poquito quería mencionar algunas de ellas, no todas, pero bueno, esto daría cada una de ellas, daría para una predicación, pero no la voy a hacer. Por ejemplo, la primera, que dice virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Muchas veces esta palabra no la entendemos bien. No sé lo que pensáis que puede ser una virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, no me contestéis. Virtud es sinónimo de excelencia, ¿no? De hecho, lo vais a entender cuando os pongo un ejemplo. Por ejemplo, un virtuoso del violín, que es una persona que toca el violín de manera extraordinaria, ¿no? Pues eso es lo que se nos pide a nosotros, que tengamos excelencia en lo que hacemos. Eso no quiere decir que vamos a hacer cosas grandiosas o proezas, ¿no? Pero que sí, yo pensaba que sería, ¿no?, como hacer todas las cosas como si fueran, como dice la Biblia, para el Señor, ¿no? Que cómo cambiaría todo si yo todo lo que hiciese, lo hiciese como para el Señor, aunque sea una cosa insignificante, ¿no? Eso sería hacer las cosas con excelencia. Como dice Jesús, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, ¿no? Esa es la, no es para que nos alaben a nosotros, es para que glorifiquen al Padre. La virtud conocimiento. Bueno, el conocimiento no hay que explicarlo, todos sabemos lo que es. Pero, bueno, es algo que también tenemos que esforzarnos en conseguir. El conocimiento no viene así de la noche a la mañana. Hay que esforzarse mucho, hay que leer la Biblia, sobre todo, ¿no? Hay que estudiarla y hay que meditarla. Y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que, en nuestra vida tenemos un llamado que es imitar a Jesús, ¿no? Ser imitadores de Cristo, ¿no? Y para imitar a Jesús tenemos que conocer cómo es, tenemos que, para agradar a Dios tenemos que saber lo que le agrada, tenemos que conocer, tenemos que esforzarnos, ¿no? Los imitadores que salen en la televisión se pasan horas y horas mirando vídeos de los personajes que quieren imitar para que les salga bien, ¿no? Pero nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Había una cita aquí, quería leer, dice, siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina, ¿no? Será verdad, ¿no? No sé, es una cita de alguien, no es palabra de Dios, pero bueno. Vale, el dominio propio es lo mismo que el autocontrol, es el siguiente, ¿no? Esto es, bueno, normalmente todos somos dominados por, bueno, dominados o por lo menos nuestras pasiones, emociones, nuestra forma de ser nos quiere dominar, ¿no? El dominio propio sería que el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, nosotros tomar el control sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos, sobre nuestras pasiones. No solo, a veces yo pensaba, ¿no?, que el dominio propio es más bien cuando lo necesitan o necesitamos las personas que somos muy impulsivas o que hablamos antes de pensar, ¿no? Pero el dominio propio lo necesitan también las personas que son, o necesitamos, las personas que somos cobardes y temerosas, ¿no? Porque es también una emoción que nos domina, que nos quiere dominar. Entonces, también necesitamos el dominio propio. Pablo decía a Timoteo, ¿no?, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿no?, sino de poder de amor y de dominio propio, porque precisamente se cree, ¿no?, que él era también un poco tímido y necesitaba el dominio propio, ¿no?, para dominar esa cobardía. La paciencia o perseverancia, traducida en algunas Biblias, ¿no?, es la capacidad de permanecer fieles a Dios, permanecer creyendo en Dios aún a pesar de todas las circunstancias o adversidades o pruebas o persecución o tentaciones, lo que sea que venga a nuestras vidas, ¿no? No es una resignación pasiva, sino que es un tengo aquí escrito, la capacidad de seguir creyendo en Dios y que Él es capaz de obrar las cosas para bien en las circunstancias, aunque no entienda los motivos, ¿no? La piedad es otra palabra que a lo mejor no entendemos bien lo que significa, ¿no? Muchas veces piedad en el mundo así secular, bueno, se entiende como compasión o misericordia, ¿no? Pero no es lo que quiere decir la piedad. Cuando aparece en la Biblia no significa esto. Todos sabemos lo que es un impío, ¿no? Un impío es una persona que vive de espaldas a Dios, totalmente de espaldas a Dios. No le interesa lo que Dios quiere ni lo que Dios dice, quiere vivir a su aire, ¿no? Eso es un impío. Pues una persona piadosa es todo lo contrario, es una persona que vive de cara a Dios, que sí le preocupa lo que Dios piensa, que pone todas las situaciones, todas las decisiones delante de Él. Es una persona, yo creo que el piadoso, o sea, en cierta medida todos somos piadosos, personas piadosas, ¿no? Pero tenemos que crecer en esto. Yo pensaba en que también, ¿no?, como os decía antes, ¿cómo cambiaríamos si todo lo que hacemos estuviéramos pensando que Dios está presente, ¿no? Que Dios está, porque Dios sabemos que es omnipresente, pero muchas veces actuamos o decimos cosas como si Él no estuviera escuchando, como si Él no estuviera viendo. Entonces, eso para mí sería la piedad, ¿no? Actuar de tal manera siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y el afecto fraternal y el amor, bueno, esto ya cada vez se pone más difícil la cosa, ¿no? Sobre todo en el amor. Bueno, el afecto fraternal ya sabemos todo lo que es el amor que hay entre hermanos, es el amor propio de las familias, ¿no? Y a esto estamos llamados a amarnos unos a otros como si fuéramos hermanos de sangre. Y bueno, yendo un poquito rapidito, el amor que dice aquí amor, en el griego, esto sí la voy a decir la palabra en griego porque es muy conocido, es ágape, ya todos sabemos, ¿no? Parece ser que esta palabra ágape en la cultura esta de la época no era prácticamente una palabra usada, ni existía la palabra, pero era como una especie de utopía. No sé, en el día a día esta palabra no se usaba porque realmente esta clase de amor no se conocía ni se practicaba. En nuestra cultura de hoy tampoco. Es un amor que es el amor de Dios, ¿no? Es el amor que nunca, no tiene en cuenta cómo sea la otra persona, si es merecedora de amor, si lo que hace conmigo o si me hace bien o si me hace mal, es el amor que Dios nos tiene, ¿no? El amor que Dios nos tuvo cuando envió a Jesús, ¿no? A morir sin nosotros merecer nada, sin nosotros haber buscado nada, sin nosotros, es decir, nosotros viviendo totalmente de espaldas a Dios, y Dios aún así mostró ese amor, ¿no? Y a este amor estamos llamados nosotros también. Por eso os decía que se pone difícil la cosa. Y la verdad que lo que os decía, ¿no? Que si nos sentimos inútiles o que nuestra vida no tiene fruto, pues si nos ocupamos de estas cosas se va a acabar el aburrimiento, ¿no? Y bueno, para terminar, quería leer el versículo 11, ¿no? Dice, porque de esta manera es una promesa, ¿no? Si abundamos en estas cosas, la promesa que tenemos es que de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. Entonces, lo de amplia y generosa entrada, al parecer, esta es una metáfora que usa Pedro, ¿no? No sé, yo lo leí por ahí, pero me pareció interesante. Y es muy ilustrativo. Cuando en aquella época, en aquella cultura, cuando una persona hacía un acto heroico, como ganar una batalla o unos Juegos Olímpicos o lo que fuera, una proeza, ¿no? Volvía a su lugar de origen, a su ciudad natal, y cuando entraba, pues normalmente las ciudades tenían unas murallas, ¿no? Y las puertas de entrada a la ciudad solían ser estrechas, por razones defensivas, ¿no? Para que el enemigo no pudiera entrar fácilmente, las puertas que se hacían eran estrechas. Entonces, cuando esta persona que había hecho una proeza lo querían recibir allí, ¿no? Pues derribaban parte de la muralla de la ciudad para así darle una amplia y generosa entrada al héroe, ¿no? Para recibirlo con todos los honores, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo será nuestra entrada en el reino eterno, ¿no? ¿Será amplia y generosa o será así como por los pelos, ¿no? Por la puerta trasera o así como por fuego, como dice Corintios, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, una promesa preciosa, ¿no? Y el hecho de una amplia y generosa entrada sería, para mí, ¿no? Escuchar las palabras de Jesús diciendo, bien, buen siervo y fiel, ¿no? Simplemente eso, no queremos honores ni nada, que los honores son todos de Él, pero escuchar esas palabras sería una amplia y generosa entrada. Entonces esto nos debería de motivar, ¿no? Porque aquí muchas veces tenemos que, muchas veces no, tenemos que ir siempre por el camino estrecho, ¿no? Y tuvimos que entrar por la puerta estrecha, pero luego en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se nos promete una amplia y generosa entrada. Amén.